Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Natalia Correa. ¿Cómo estás, Natalia? Bienvenida.
Muy bien, Martín. ¿Y tú?
Muy bien. Un gusto saludarte y abordar un tema bien interesante para el día de hoy.
Así es. Igualmente, en el programa de hoy vamos a hablar de las terapias de pareja.
Zona Violeta. Un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Natalia, terapias de pareja es el tema de hoy. Nos vas a contar qué son, cómo funcionan, quiénes pueden asistir.
Exacto, Martín, un poco de todo eso. La terapia de pareja podría definirse como el tratamiento psicológico que se les brinda a dos personas que tienen una relación sentimental, que puede ser de diferentes tipos, novios, concubinos, esposos, etcétera. Y tiene como objetivo mejorar la comunicación en la pareja para intentar resolver conflictos. Hay muchos motivos por los cuales dos personas deciden ir a terapia de pareja y algunos de los más comunes son problemas de comunicación, de confianza, celos, infidelidades, problemas sexuales, entre otros. Él o la psicóloga suele hacer las preguntas adecuadas para que las parejas comiencen a ver el camino con claridad y empiecen a reconstruir la base de su relación.
Interesante, Natalia. ¿Y es necesario que ambos realicen terapia individual además de la pareja, por ejemplo?
En algunos casos sí, en otros no. Depende sobre todo de si tienen o no asuntos para resolver con ellos mismos primero. Pero si te parece, Martín, para conocer más sobre cómo funciona la terapia de pareja, escuchamos a Mónica Briones Illanes, psicóloga especializada en terapia de pareja y sexología y directora del Centro Ser Familia y Pareja de Chile, con atención online en todas partes del mundo.
¿Qué es una terapia de pareja? Partamos por eso. Es un espacio que se busca, que lo buscan las parejas y que se abre para poder resolver o manejar aquellas situaciones que sobrepasan al intento de cada pareja de resolverlos por sí mismo. Aquello donde se ven entrampados, donde perciben que necesitan un apoyo adicional y, por supuesto, que quieren mantener su relación. Esa es la idea. ¿Y a quiénes va dirigido? A todo tipo de pareja, sin distinción de identidad sexual. Mientras sea una pareja que quiere estar junta, es válido. Si son personas que están en una relación no de convivencia, sino de noviazgo, también, por supuesto, porque hay muchas cosas que uno debe aprender del vínculo entre un hombre y una mujer. Ahora, cuando son más pequeños, cuando son jóvenes, aún sin una identidad formada, 15, 16, 17 años, generalmente es más bien un trabajo más de desarrollo personal, más instructivo respecto a cómo vincularme sana y sabiamente con un otro. Bien. En un vínculo más profundo, un vínculo genuino, real.
Importante, Natalia. La terapia está dirigida a cualquier tipo de pareja siempre y cuando sean mayores de 18 años. En el caso de adolescentes que están construyendo su personalidad, se tratan las cuestiones en forma individual.
Sí, así es. Y daba una definición interesante de terapia de pareja como un espacio que se abre para poder resolver o manejar situaciones que sobrepasan a esa relación y que no pueden resolver por sí mismos. Y la psicóloga nos contó ahora cuáles son los temas que más se plantean en terapia.
Comunicación es un tema que siempre aparece identificado por las personas. Que no nos comunicamos bien, que discutimos por cualquier cosa. Ese es un tema. Otro tema es la infidelidad. Son como los dos temas más fuertes, diría yo, porque dentro de la comunicación eso es muy amplio y abarca a veces los celos, la forma como nos celamos el uno al otro, que también es un tema importante a destacar cuando aparece en una relación. También está esta sintonía entre la pareja donde ya no nos sentimos cómodos, más que cómodos, como que ya no somos partner, ya como que hay un, ya no hay un encantamiento que nos una tanto en el querer estar los dos juntos y hacer muchas cosas juntos. Como que hay una separación ahí, una desvinculación.
Son variados los temas, pero en general abarcan problemas de comunicación, de celos, de sentirse desconectados, de sentir que se perdió la magia en la pareja.
Exacto, Martín. Y dicho esto, la directora del Centro Ser Familia y Pareja de Chile nos contó cómo se trabaja en la terapia de pareja.
Se trabaja con mucho amor. Eso es importante. ¿A qué me refiero y qué es lo que yo señalo como amor? Hay que mover, es un trabajo que más que buscar culpables, porque no hay culpables. Una terapia de pareja no pasa por quien tiene la razón, porque esto va más allá de tener la razón. Además, la verdad es algo tan objetivo, no tan subjetivo, perdón, que se nos escapa a veces. Esto es un trabajo, aprender a vincularse, a ver al otro, a reconocer a un otro no como una posible amenaza, sino más bien una persona que tiene necesidades que pueden ser diferentes a las mías. Y eso tiene que ver con su historia vital, cómo ha aprendido a reconocer el amor, cómo ha aprendido a sostenerlo. Te doy un ejemplo como para ilustrar esto. Si yo soy una persona que en mi historia desde pequeña mis padres no me han prestado tanta atención, entonces, y yo permanentemente he buscado la atención de ellos y he sufrido por eso, bueno, me generó mucha información interna, inclusive alguna que ya pasa a un nivel muy inconsciente, y que me hace actuar de tal o cual manera, tener ciertos patrones, que cuando me veo ante una persona que yo sospecho que me rechace, o sea real o no, actúo de una manera como pegándome a esa persona, uniéndome más a esa persona, queriendo a veces estar con ella, aunque esta persona no quiera tanto estar conmigo, no le doy su espacio.
Me quedó este concepto de no ver al otro como una amenaza, sino como una persona que puede tener necesidades diferentes a las mías.
Sí, muy importante este consejo. Y cómo también quiénes somos se relaciona con nuestras distintas historias de vida, y eso hay que tenerlo en cuenta. Le consultamos por último si es necesario o no hacer terapia individual, además de la de pareja, lo que preguntabas al principio, y cuántas sesiones suele llevar en promedio.
Eso es relativo, o sea, aquí no hay nada que sea una regla fija. Es relativo, si una pareja, el conflicto que tiene una pareja para poder vincularse, para ser tolerante, entender el uno al otro, le faltan recursos para eso, recursos muy basales, o sea, es una persona muy herida en su mundo interior, quizás va a requerir algún trabajo previo para poder entrar a una terapia de pareja y no entrar a una discusión constante. Pero, por otro lado, si eso no ocurre, no hay traumas tan profundos, dentro de la terapia pareja, al menos desde el modelo que nosotros desarrollamos en el centro, porque hay distintos modelos, distintas formas de manejar esto, hay una sanación que va ocurriendo en el proceso de la terapia, en conectar el uno con el otro, en aprender a comunicarse, a sentirse escuchado, a poder reconocer sus propias problemáticas para verbalizárselas a la pareja. Y eso va provocando en sí una sanación, tanto desde lo individual, y por supuesto si esta sanación es individual, impacta en la diada, en este vínculo que yo construyo con mi pareja. Y estoy más llano a resolver, a buscar soluciones a lo que nos complica. Nosotros, por ejemplo, dentro de nuestro modelo, trabajamos con ciclos de 8 sesiones, con un objetivo, generalmente es el objetivo que traen como motivo de consulta, el objetivo de resolver o manejar eso, en un ciclo de 8 sesiones. Si no se puede, eso se alarga, por supuesto, lo vamos viendo en conjunto, y muchas veces se resuelve en esas 8 sesiones, o sea, se mueven, se cambian las piezas, la forma de sentirse, de percibirse, y se sienten mejor. Así que es variable. Hay parejas que pueden estar un año porque necesitan trabajar un aspecto en un ciclo y otro en otro y otro en otro. Otros que les basta con lo que se logre en ese ciclo, porque también hay otros elementos que es el diario vivir que influye, o sea, los tiempos, el dinero, y eso hay que considerarlo también.
Compartíamos la entrevista con Mónica Briones Illanes, psicóloga especializada en terapia de pareja y sexología y directora del Centro Ser Familia y Pareja de Chile, acerca de las terapias de pareja.
Muy interesante, Natalia. Muchas gracias por el informe.
Muchas gracias a ti.
Las redes son la otra dimensión de las noticias. Te contamos qué pasa en el mundo virtual.
Comenzamos con Enredados, momento de darnos una vuelta por el mundo para saber cuáles son las tendencias y para eso le damos la bienvenida a Karen Todorov. Karen, el gusto grande de saludarte.
Igualmente, Martín, ¿cómo estás?
Bueno, muy bien y con ganas de darnos esta vueltita por el planeta y conocer algunas curiosidades tecnológicas y de las otras.
Comenzamos con nuestra selección.
Twitter.
Esta red social, les cuento, que ha decidido abrir sus primeras oficinas en el continente africano y ha escogido a Ghana como sede de sus operaciones. Como parte de lo que es su estrategia de crecimiento, Twitter ha anunciado la apertura de sus oficinas en la República de Ghana y ha destacado la necesidad de dinamizar las conversaciones más importantes del continente en la plataforma. La red social estadounidense anunció la alianza a través de un comunicado en su blog oficial, que fue celebrada además por el propio presidente ganés, Nana Akufo-Addo, quien dijo que es fundamental para el desarrollo de Ghana en el sector tecnológico.
Una noticia interesante considerando la necesidad de trabajo, ¿no?, que hay en todas partes del mundo y Ghana no es la excepción en este caso, así que es una oportunidad, como lo decía el propio presidente.
Sin dudas.
Instagram.
Bad Bunny no deja de sorprender a sus fanáticos. El artista urbano anunció su retorno a los escenarios con la gira que ha titulado El Último Tour del Mundo 2022. El puertorriqueño usó sus redes sociales para confirmar que los boletos de sus próximas presentaciones en vivo saldrán a la venta este 16 de abril. La gira incluye 23 ciudades de Estados Unidos. El video que posteó Bad Bunny en Instagram muestra una escena en la que un hombre entrega un maletín al cantante con un micrófono en su interior. Y además, el cantante compartió un afiche con el listado de todas las ciudades en las que va a realizar las presentaciones de su gira, que entonces, recordemos, va a ser en el 2022.
Una buena noticia para los fanáticos, van a tener que esperar un poco todavía, ¿no?
YouTube.
Un youtuber del canal Loco Vlogs ingresó ilegalmente a las instalaciones de SpaceX en Boca Chica, Texas, y grabó de manera muy cercana al prototipo SN-11 de la nave Starship, que es la que va a intentar llevar humanos a la Luna y a Marte. El video tiene fecha de 21 de marzo, pero parece haber sido eliminado a pocas horas de su publicación ese día, por lo que recién se viraliza ahora al ser republicado por otro usuario de la plataforma. Una vez dentro del predio, el youtuber se dirigió al prototipo SN-11 y se centró en sus motores Raptor con los que asciende y controla el aterrizaje. El video fue tomado antes de que se intente el vuelo del cohete que terminó en explosión. Sí, estuvo mal, sí, fue ilegal, dijo después en un video de disculpas este youtuber llamado César, luego de que sus imágenes generaran enojo de los seguidores de SpaceX.
Pidió disculpas a tiempo, pero consiguió una primicia de alguna forma, ¿no? De una manera poco responsable.
Y bueno, por eso, es la famosa competencia en las redes, ¿no? En los youtubers, a ver quién tiene el mejor video, quién tiene las mejores imágenes, quién es más original, etcétera.
El tema es dónde están los límites también a veces, ¿no?
Sin dudas. Y a dónde te lleva, ¿no? Todo eso.
Mundo Loco. Para relajarte, la noticia más loca.
Tum, tum, tum. Tum, 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 tum. Tum, tum, tum. Tum.
Viste, Martín, que bueno, cuando una persona vive muy pendiente de sus finanzas personales, algo que últimamente está sucediendo bastante por toda la crisis económica que está viviendo el mundo, además de la sanitaria, suele tomar una serie de precauciones que, bueno, te ayuden un poco a controlar tus gastos de manera más óptima, ¿no? Pero a veces uno puede exagerar también con esto. Y es el claro ejemplo de un joven protagonista de un viral que fue compartido en la red social TikTok. El video fue grabado por su novia y muestra al muchacho en un centro comercial recogiendo unas latas de desodorante de manera curiosa y colocándolos en el suelo, más específicamente en una balanza. Una vez que la chica entendió lo que hacía, lo grabó para burlarse y para que explique qué estaba haciendo y bueno, lo compartió en esta red, ¿no? El joven llevaba consigo una pequeña pesa, una pequeña balanza electrónica, donde colocaba los desodorantes, con la cual sabía cuál de ellas tenía menos contenido en caso de que alguna persona lo haya usado antes, se los haya probado, ¿no? No, tremendo. Y luego de esta explicación, la mujer comenzó a fastidiarlo por considerarlo un tacaño. Pero tuvo gran éxito el video, ¿eh? Ya suma más de 2,5 millones de reproducciones y fue bastante comentado por los usuarios.
Sin duda, una estrategia de ahorro prácticamente extrema, podríamos decir, ¿no? Como todo lo que se lleva al extremo puede ser bueno o malo. Vos lo decías recién, no está mal ahorrar. El tema es que de repente, bueno, esto no es lo más práctico de todo, ¿no? A la hora de comprar un desodorante.
Y bueno, cada uno cuida su dinero como mejor le parece, Martín. ¿Qué le vamos a hacer?
Muchas gracias, Karen. Como siempre, ¿eh?
De nada, nos reencontremos prontito.
Zona Violeta, desde Montevideo,